UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial, que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Nieves Martínez. Ella es médica de familia y actualmente está terminando su segunda especialidad en medicina preventiva y salud pública. Hoy hablaremos de los diferentes aspectos que influyen en la formación del profesional de la salud y de cómo se ve la especialidad desde un punto de vista de los profesionales y especialmente desde los residentes. En los micrófonos, Sergio Morales. Me acompaña, como siempre, Ildefonso Hernández. Sonia Martínez en los controles. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas podéis hacerlas a través del correo hernandez@umh.es. Bienvenida, Nieves. Agradecemos tu participación, tanto Ildefonso como yo, en este programa. Y como venía adelantando, queremos que nos des un poco tu perspectiva de cómo se vive esa residencia, primero de familia y después de preventiva. Pero comenzando, ¿por qué elegiste, después de hacer familia, hacer la especialidad de preventiva?
Bueno, pues cuando acabé la carrera en Murcia, era la especialidad que me gustaba, era la de medicina familiar y comunitaria. Me pareció una especialidad muy completa y cuando terminé tenía la sensación de haber aprendido muchísimo. Después de trabajar unos meses en primaria, tras acabar la especialidad y posteriormente varios años en la unidad docente de medicina familiar y comunitaria, pues por cuestiones personales me tuve que mudar a Alicante y fue un poco como empezar de nuevo en ciertos aspectos. Entonces, realicé varios trabajos en primaria, en el centro de salud, en el centro de transfusiones, perdón, y la que más me sorprendió fue el trabajo que realicé en salud pública de Alicante, en promoción de la salud. La verdad es que no tenía conocimientos de lo que allí se hacía y me sorprendió muchísimo. Me gustó mucho la atención comunitaria, que en la especialidad de medicina familiar y comunitaria realmente se deja un poco de lado debido a la sobrecarga laboral y a las agendas. Y quizás lo llevan más los enfermeros que los médicos de familia. Entonces, bueno, cuando acabé mi contrato, que fue cortito, fue solamente de unos meses, pues decidí hacer esta especialidad.
Te iba a comentar, o sea, al final cuando hablamos de salud pública, por ejemplo, en el ámbito académico, nos centramos mucho sobre los determinantes sociales, la prevención y todo ese aspecto que puede ser social, político, económico. En realidad, cuando tú haces la especialidad de preventiva y salud pública en el ámbito hospitalario, estrictamente, ¿qué hacéis? ¿Cuál es vuestra función?
En el ámbito hospitalario, porque la especialidad tiene dos partes bien diferenciadas, y en la parte de medicina preventiva es la que se desarrolla fundamentalmente en el hospital junto a algunas otras rotaciones como la unidad de enfermedades infecciosas, microbiología, admisión. Y en medicina preventiva aquí lo que más se hace es prevenir, ¿no? La parte de la promoción de la salud es sobre todo en nuestra rotación por el Centro de Salud Pública donde la desarrollamos y sobre todo en la unidad de promoción de la salud y cribado de cáncer.
Oye, ¿salvaste muchas vidas siendo médico de familia?
No. A ver, ayudé, quiero pensar que ayudé a mucha gente y seguramente pues habría algún paciente que se hubiese beneficiado de que fuera otro médico el que le asistiera. No tengo la sensación de haber salvado muchas vidas, la verdad.
Tiene un poco tono de broma y un poco tono de verdad lo que te he preguntado. Porque yo te lo decía porque lo que estamos hablando de primaria y de salud pública, a mí me pasó cuando era residente, en este caso yo era de dermatología, y en casa estuvo invitado un salubrista muy conocido de Reino Unido. Y yo venía de guardia y tal, y me dice, ¿cuántas vidas has salvado hoy?
¡Ay!
Y me quedé así parado, como diciendo, bueno, a ver, tenéis que pensar a veces los clínicos también en que hay otras áreas donde trabajar, ¿no?
Sí.
Estábamos un poco comentando sobre el tema de la formación, que has hecho ya hiciste la especialidad de familia, estás terminando ahora la de preventiva. ¿Cómo ves que se lleva a cabo esa formación? Es decir, en la residencia, ¿tú cómo valoras esa formación recibida? O sea, porque estabas comentando que antes la parte de salud pública, por ejemplo, la hiciste solo cuando trabajaste en el centro de salud pública.
Sí.
O sea, ¿crees que, por ejemplo, existen realmente diferencias en la formación?
Sí, bueno... Yo puedo comparar las dos especialidades que he hecho. La especialidad de medicina de familia, pues yo tuve la sensación de que, claro, inevitablemente tienes que hacer un montón de rotaciones y rotar en muchísimos servicios y especialidades. Además, hace 4 años de guardias de urgencias donde entraban pacientes de todo tipo, con patologías respiratorias, cardiológicas y de todo tipo. Y además, tu último año lo desarrollas puramente, sobre todo en el centro de salud. Y en el caso de la medicina preventiva, lo veo diferente en cuanto a que la organización depende o puede depender bastante, mi sensación y la de otros compañeros con los que he hablado, del programa formativo que lleven en tu unidad docente, en tu hospital, en cuanto a la duración de las rotaciones y, bueno, sobre todo eso, la duración de rotaciones y algunas rotaciones que no se hacen en unos hospitales y, sin embargo, en otros se tienen muy en cuenta.
¿No te parece raro que la mayor parte del tiempo la paséis en hospital, los que sois de preventiva y salud pública, igual que los de medicina familiar y comunitaria se pase mucho tiempo en especialidades?
Sí.
Y poco, casi nada en comunitaria, por ejemplo, ¿no?
Sí, en comunitaria dependes del centro de salud donde te estás formando y, como decía, es complicado, hay poco tiempo.
¿Y en preventiva?
Y en preventiva, bueno, yo que hice la especialidad porque me encantó la salud pública y, por supuesto, la medicina preventiva me ha sorprendido y me ha gustado mucho lo que se hace, pero sí que me gustaría, en mi caso, que fuese un poquito más larga. Además, el programa oficial de la especialidad, cuando lo lees y piensas, yo por lo menos pensé cuando empezaba la residencia que iba a rotar un poquito más de tiempo.
Por cierto, ¿has dado abogacía de salud pública en tu programa?
No.
Pues estar en Radio MH es una parte de abogacía, porque aquí hacemos programas para incidir en la salud de la población, o sea, es una parte, o sea que...
La estoy cumpliendo.
Efectivamente.
Esa parte la has cumplido. Estábamos comentando, Nieves, un poco el tema de que... de esas rotaciones que estás haciendo ahora en tu residencia, una parte la estás desarrollando en el Departamento de Salud Pública de la universidad. ¿Cómo crees que ese cambio, a lo mejor, de ambiente ha venido para tu formación? O sea, ¿qué ha sido para ti, qué ha supuesto para ti rotar en, a lo mejor, en el ámbito más académico?
Pues me ha encantado, la verdad. Tengo carencias, lógicamente, y en el día a día del hospital, pues al final manda la demanda. Y también ha coincidido la pandemia de COVID y, bueno, hemos tenido poco espacio para la investigación. Además, cuando tienes dificultades con la investigación, pues todavía te cuesta más, ¿no?, cuando no tienes conocimiento. Y me ha encantado esta rotación. También pienso que debería ser más larga porque no me ha dado tiempo a hacer... Bueno, a ver, he aprendido muchísimo, me habéis recibido genial. He intentado participar dentro de mis posibilidades en un proyecto chulísimo y creo que es un pilar fundamental de la formación en general, no solo de mi especialidad, pero mi especialidad muy importante.
Pero al final hay casi un mundo, ¿no?, entre lo que es trabajar, entiendo yo, en el ámbito hospitalario y luego venir al ámbito académico y...
Sí,
o sea, hay muchas diferencias.
Sí. Lo que pasa es que nosotros, por las características de nuestra especialidad, deberíamos, ¿no?, y se hace muchos informes, mucho análisis estadístico para ver los datos, para ver qué podemos mejorar, para prevenir infecciones, o sea, es muy importante nuestra especialidad, la investigación, sí.
De hecho, estábamos comentando un poco el tema de, en las últimas entrevistas que hemos hecho con alumnos de medicina, abordábamos temas de salud pública y en los que, pues, principalmente tratábamos como hábitos poco saludables y demás, como lo que te estaba comentando desde el ámbito académico, siempre viéndolo desde un punto de vista súper transversal. ¿A qué retos, por ejemplo, tú desde en lo que es la residencia, a qué retos os estáis enfrentando en el ámbito de la preventiva y esa parte de salud pública?
Pues así, a bote pronto, lo que me viene a la cabeza es que nuestra residencia comenzó con la pandemia del COVID. Entonces, es verdad que ha sido particular y eso ya ha sido un reto de por sí. Pero en general tenemos que estar alerta en cuanto a la aparición o el aumento de resistencias antibióticas, de gérmenes que puedan aparecer en quirófanos, en UCI, de brotes, y tenemos que estar siempre actualizados en cuanto a brotes y noticias.
Rosalén nos indica que pasamos a la franja crítica. Que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos.
Hoy la franja crítica va de salud. Vamos a hablar de una cuestión. Varias personas redactaron una carta al Lancet hace un tiempo exigiendo que hubiese una evaluación de la pandemia en España. Hubo que hacer otra carta y al final se hizo esta evaluación, se inició. Ha tardado un poco y estaba ya hace tiempo, hace ya meses que estaba, pero solo se presentó hace poquito en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha pasado casi desapercibida. Y esto nos dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué inercias hay en este país para que una serie de puntos que se dicen de recomendaciones para mejorar el sistema de salud, entre los cuales se ponía hay que reforzar sin duda la atención primaria de salud y los sistemas de salud pública y nos sigan ignorando, ¿no? Es una cuestión que nosotros tenemos que hacer mirar, pero también hemos de aprender a que tenemos que hacer incidencia política. Tenemos que organizarnos civilmente, las organizaciones civiles, la sociedad de medicina familiar y comunitaria, la sociedad de salud pública, y hay que trabajar, porque hay cosas que se consiguen. De hecho, la evaluación se consiguió, y por lo tanto, eso es una buena noticia. Ahora hay que seguir diciendo que se rinda cuentas de las cosas que se ponen en la evaluación. ¿Qué se pone en la evaluación? Pues entre otras cosas, lo que he dicho antes, pues sigamos haciendo incidencia, utilicemos Radio MH y cualquier vehículo para hacer incidencia en la población, siempre pensando en que nuestro objetivo no es corporativo, es mejorar la salud de la población. Así que dibujé una puerta violeta.
Estábamos hablando, Nieves, del tema este de cómo has vivido tú la formación, eso, cómo ha sido esa residencia y demás. Pero, como venía diciendo Ildefonso, al final hay una parte muy importante, que es la de trascender, ¿no?, del ámbito hospitalario. Y yo creo que en esta segunda parte de la entrevista podríamos hablar un poco más de cómo ves tú el ámbito de la salud pública. ¿Qué papel crees que deberían jugar los profesionales en eso que estábamos hablando, en la abogacía, en la promoción de la salud? ¿Cómo lo ves?
Pues pienso que el estrés y la falta de tiempo y recursos nos llevan a dejar de lado nuestra participación en acciones comunitarias que puedan fortalecer y ayudar a mejorar la salud de la población de una forma no farmacológica ni intervencionista, como estás diciendo, pues prevenir la enfermedad y promocionar la salud. Y que no podemos depender de la motivación de los profesionales y de las comunidades para que esto ocurra. Entonces, pienso que para que estas mejoras se produzcan, el enfoque de salud en todas las políticas, como decía Ildefonso, es imprescindible y que debe estar presente la salud en la toma de decisiones de todos los sectores y áreas políticas.
Te daréis el Lancet a menudo, porque esta era una conclusión muy clara de la revista Lancet, de un editorial que decía, si queremos profesionalidad, queremos que los profesionales de la medicina hagan lo que se espera de ellos, por ejemplo, en el caso que dices tú, salud comunitaria, incidir, se tienen que cuidar ellos. Sí. No puede ser que estén quemados continuamente, que estén haciendo un trabajo mucho más del que deben hacer, y si no si no se hacen cosas que tengan que ver con el cuidado y con la buena salud de los profesionales, lo demás no va a salir. Por lo tanto, una exigencia y una necesidad es que nos cuidemos unos a los otros y que tengamos en cuenta esa salud. Y por eso me ha encantado que hayas incidido en esa cuestión.
De hecho, ahora que estáis comentando este tema, en uno de los cursos de participativa en los que estuvimos en Juraría, uno de los cursos que hicimos de preventiva que dio Viola Cassetti, una de las experiencias que comentaban era un grupo de personas mayores que se organizaban para caminar y el hecho que más valoraban era la participación de su médico en esos grupos. Decían que cuando el médico no iba, como que la gente no estaba tan motivada de ir, mientras que cuando él decía que iba a ir, aparecía todo el mundo. Oye, ¿conocéis alguna experiencia de este tipo en la que por parte del profesional hay ahí una promoción de la salud más allá de a lo mejor la recomendación farmacológica?
A ver, en los centros de salud existe. A pesar de las dificultades, hay gente súper motivada y me consta que lo hacen con los pacientes de su cupo. Pero, como decía, cada vez más difícil por cómo están distribuidas las agendas y los cupos tan grandes que suelen tener. A nivel de medicina preventiva, por ejemplo, todos los años hacemos, por comentar algo de mi área, hacemos las jornadas en el Día Mundial de la Higiene de Manos, las jornadas de higiene de manos, en las que intentamos concienciar a los trabajadores del hospital y a todos los visitantes que acuden de la importancia de la higiene de manos en la prevención y propagación de infecciones. Y una cosa que me encantó en salud pública, que bueno, no, bueno, la verdad es que me pareció una idea brillante. Yo estaba rotando con la doctora Trinidad Zafra en promoción de la salud y ella estaba organizando un curso que se llama Agentes de la Salud de Base Comunitaria y el objetivo es promocionar la salud comunitaria desde la educación entre iguales en entornos de vulnerabilidad social. Se tocaban muchísimos temas relacionados con la promoción de la salud, muchísimos. Era un curso largo, por eso dificultaba a lo mejor que más gente lo pudiera hacer y gratuito. Y me pareció brillante, porque la idea es la formación entre iguales, que no haya que depender de un sanitario para aprender estas cosas.
Oye, me ha llamado la atención ahora cuando hablabas de que, bueno, hay mucha gente motivada que hace cosas. Efectivamente, estamos haciendo un proyecto sobre equidad en atención primaria, entrevistando al personal de primaria, ¿no? ¿Cuál es su percepción sobre las desigualdades sociales? Y me he preguntado si vosotros en preventiva la aplicación del criterio de equidad, que en teoría, según la Ley de Salud Pública, es el primer principio que dice en la aplicación de acciones de salud pública, la incorporáis a vuestro trabajo de forma... está entreverado en todas las acciones que hace, vaya.
Si lo aplicamos en medicina preventiva, ¿quieres decir en el hospital?
En todo lo que hacéis.
Pues no lo sé, si la de equidad o la de igualdad, la verdad es que es complicado. Es verdad que cuando vienen pacientes individuales con peticiones que por su situación personal pueden dificultar la atención, aunque la atención individual que hacemos es escasa, claro que intentamos ayudarles. Claro,
decía si estáis conectados con los trabajadores sociales, si tenéis preparado mensajes de una forma u otra más adecuados a la persona, a sus necesidades, etcétera.
Yo desde la consulta es algo innato que te sale, ¿no? Por supuesto, cuando ves a un paciente que no te entiende, pues se lo explicas con un lenguaje coloquial, bueno, con todos los pacientes, pero sobre todo si no te entienden, pero no hay nada... Si te refieres a algo concreto que tengamos en el servicio, puede ser que lo vaya y yo lo desconozca también, ¿eh? No sé.
Bueno, fíjate, en reacciones adversas, que vosotros lo lleváis, cuando a la gente le dan de alta, le suelen dar un papel y dicen, ¿y esto es lo que se tiene que tomar? Y te pone tales pastillas, 3 o 4 o 5, cada tantas horas, pero no te informan de la última que te han dado.
Entonces, de la hora, ¿no? De la última vez.
Si tú eres una persona que no tienes conocimiento, y quiero decir que para eso hay que ser muy fino, pensar, oiga, voy a ir a la enfermera que me diga la última hora, ¿no? Tú sales allí, y eso lo digo porque me pasó el otro día, cuando estaba ingresado yo, que salgo y yo digo, ostras, no me dicen cuando me han puesto el Enantium, y de que me pongo otra hora, ¿sabes?
Sí, es un poco de...
Digo, y eso hay que tenerlo en cuenta en la cuestión de las reacciones adversas, porque el manejo de la medicación es una de las cosas claves. Y las reacciones adversas pueden estar relacionadas con la falta de alfabetización, etcétera. A eso me refería.
Sí, lo desconozco, pero tengo la sensación de que depende más del profesional que le esté dando el informe de alta ese que comentas al paciente, cómo
sí,
se lo explique.
Es cierto que tenemos que formar a los profesionales en cuestiones de equidad en salud, sin duda.
Nieves, desde tu punto de vista o desde tu experiencia, si fueses tú la que decidiese cuál deberían ser las prioridades en el ámbito de salud pública, ¿cuál crees que dirías?
Bueno, me costaría mucho porque hay muchos campos que abarcar, pero a nivel asistencial, y no es porque me haya copiado de Ildefonso, en primer lugar, creo que es prioritario fortalecer cuanto antes la atención primaria y creo que eso tendría beneficios a su vez en la atención hospitalaria. Y a nivel de salud pública, pues creo que el problema que hay con el abuso del alcohol tan normalizado en nuestros días o hacer hincapié en el cuidado y la atención a la salud mental, la prevención de las ITS que están en aumento, de las infecciones de transmisión sexual, creo que es fundamental. Y a nivel de promoción, promocionar el ejercicio físico y las ciudades y espacios que faciliten en que todas las personas de todas las edades hagan ejercicio físico.
Además, es curioso que comentes, por ejemplo, el tema del alcohol o del tema de la prevención de las ITS, porque si te fijas ahí hay un criterio, a lo mejor común, que es la pérdida de ese sentido del riesgo, ¿no? Que a lo mejor es culpa de una falta de esfuerzo de esa comunicación, de esa promoción de la salud, en el sentido de decir, existe un riesgo y tenemos que ser conscientes de que pese a las características que definen nuestra vida, existe ese riesgo, ¿no? Y como que se ha perdido completamente ese peligro. A lo mejor, por ejemplo, la exposición del alcohol continuada o el tema de las relaciones sin ningún tipo de protección.
Sí, falta de educación para la salud quizás, y creo que en el tema del alcohol, igual que pasó con el tabaco, sería importante que hubiera recomendaciones políticas firmes y basadas en la evidencia para que mejorara.
Hay problemas de comunicación también dentro de las organizaciones sanitarias. ¿Tú conoces el Plan Estatal de Prevención de ITS 2023-2030? No, ¿verdad? Esto es por eso lo digo, hay las administraciones sanitarias, por ejemplo, el Ministerio convoca y hace un plan estratégico para las ITS que tiene medidas que son sensatas, pero ahí está el papel, lo vas a buscar a la web, ahí está, pero no hay ninguna, no permea a través del Consejo Interterritorial, es decir, tenemos un mal gobierno en el funcionamiento de las instituciones, porque hay bastante inteligencia colectiva puesta a disposición del conjunto del país, pero después no fluye. O sea que es un tema. Y yo lo digo respecto a las ITS que me preguntaba el otro día una periodista del periódico. Uno de los problemas, como decía Sergio, el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación de riesgo y muchas otras cosas relacionadas a las ITS. Y no sé hasta qué punto estáis conectados bastante con el CIPS, ¿no? Con el Centro de Información y Prevención de SIDA de Alicante, ¿no? Y tú lo conoces bien porque has estado allí.
Sí, rotamos con
Trini,
ellos,
que estuvo allí trabajando.
Sí, ahora está Fina. Fina
está
Sara
lleva
y está
hace mucho
Teresa,
tiempo,
sí. Y sí que pasamos por allí. Y luego nosotros
fue
también
mi primer trabajo en Alicante.
Ah, ¿sí?
Bueno, la verdad es que diseñé el CIPS sobre eso.
Qué bien.
¿Te gustó el trabajo allí?
Sí, me gustó mucho y luego nosotros también en nuestro servicio de medicina preventiva hacemos también, bueno, cuando hay una impregnación sexual de riesgo reciente, también actuamos sobre esas personas que se dirigen a nosotros o que vienen a urgencias, nos lo derivan para hacerle una valoración, un control analítico si lo precisa o incluso darle medicación para prevenir el VIH.
¿Y hacéis seguimiento de contactos?
Hacemos en esas dos personas, en la fuente y en la persona que acude al servicio.
O sea, que incluso hacéis lo que se llamaba tratamiento epidemiológico, que es dar el tratamiento a la pareja, ¿no?
Es que el tratamiento que damos es para el VIH. Si hay otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, ya es en urgencias, el médico de familia.
Ahora que estás comentando el tema del VIH, ¿cómo crees que se debería gestionar el tema de el uso de determinadas sustancias y nuevas prácticas afectivos sexuales, como puede ser el tema de ahora que es tan actual del chemsex y demás? O sea, al final hay una práctica de riesgo y unas personas que saben que se exponen a ese riesgo. ¿Cómo se gestiona desde a lo mejor el ámbito de la salud pública?
Es muy complicado. En el CIPS es información y muchos seguimientos a las personas que bueno, que quieren venir, claro, porque eso también depende de las personas, pero es informarles y darle información, aprovechar cada visita que vengan a hacerse controles analíticos o por tratamiento, darle la máxima información sobre eso.
Pero es una información que se queda un poco limitada a la gente que lo practica, no tendría que ser de uso extensivo, quiero decir, si existe esto, no se debería hacer una información generalista que fuese para todo el mundo.
Pues quizás, pero al final, bueno, te iba a decir que al final los perjudicados, sí, los afectados son las personas que lo practican, pero claro, siempre puede haber otras personas en medio, ¿no?, que sin quererlo puedan contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, sí. Quizás sería interesante, claro, como todo. El saber es importante para todos y si la población está informada, mejor.
Una cuestión, ahora que hablabas de... ¿Ves pacientes?
Sí.
Pero... ¿Echas de menos la clínica? Porque la atención primaria es muy interesante.
Es preciosa la atención primaria.
Por eso.
Pero también es verdad que yo tuve un parón muy largo en la unidad docente y cuando me tuve que incorporar, esas habilidades que tenía cuando terminé la residencia, o las perdí, o yo por lo menos sentí, o el ritmo había acelerado, sentí que era incapaz de seguir el ritmo de la consulta, de las demandas de pacientes, de las urgencias, de la burocracia.
Pero es súper atractiva.
Es preciosa. Para mí, de verdad, es que es una especialidad preciosa. Pero tal y como está organizada actualmente y con el valor y los recursos que se le dan a la primaria, pienso que los médicos de familia que trabajan en primaria tienen una capacidad... maravillosa, de verdad, para atender a los pacientes. A veces los pacientes se quejan, pero yo entiendo que los afectados al final son tanto el médico como el paciente.
Resumiendo, no echas de menos la clínica.
A mí me gusta mucho el trato con el paciente y me gusta sentir que los estoy ayudando. Si no hubiese elegido medicina de familia, pero reconozco que sentí que me quedaba un poco grande a lo mejor. Y en salud pública eso de poder con tu trabajo... mejorar la salud de grupos más grandes, me gustó.
Ya. Sí, también yo creo que es uno de los problemas que tienes en especialidades donde el conocimiento necesario es extenso y es difícil llegar a cada punto y a cada cuestión que...
Y Nieves, antes de terminar, si tuvieses que dejarnos un mensaje muy cortito con el que quedarnos...
Pues bueno, antes de nada agradeceros la formación que me habéis ofrecido y cómo me la habéis ofrecido, que he estado encantada y me he sentido desde el primer día parte del grupo. Y luego, pues ahora que se aproxima la elección de especialidad para los futuros MIR, recordarle la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, que tengan en cuenta que desarrolla un trabajo fundamental para el adecuado funcionamiento de los hospitales y la seguridad de los pacientes, y que en la salud pública se reconozca la especialidad. Me encantaría porque creo que daría valor a la especialidad y sería un aliciente para los nuevos residentes.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos, a Sonia, Sergio, y hasta la próxima aquí en Salud al Día.
La tercera per l'amor que la tancarà al meu... triunfo, magra no verte.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.